Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este inicio del estudio en esta mañana y el privilegio, Señor, que tenemos de acercarnos a la Escritura. Hay pasajes de la Escritura que son más indigestos, quizás más difíciles de tratar o al menos no son tan positivos, pero estamos, Señor, en esta parte de la Escritura donde tenemos pasajes realmente consoladores que nos fortalecen, que nos dan ánimos en el camino mientras caminamos por este mundo, camino a la eternidad. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes a continuar con el estudio que estábamos teniendo, que des sabiduría al predicador para que pueda, con la ayuda y guía del Espíritu Santo, ver iluminada la Escritura y ser guiado a cómo explicarla y sacar con el poder del Espíritu Santo el máximo provecho para aquellos que escuchen, sea que escuchen de una forma inmediata, sea que escuchen mediante grabación, la página web o hermanos que lo reciben de otra forma, de manera, Señor, que sea útil, porque a fin de cuentas poco podemos hacer salvo con tu ayuda. Y poco podemos hacer sin esta obra tuya que das el crecimiento. Y claro que queremos que tú utilices los dones que tú has dado para perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, que resulte finalmente en edificación de la iglesia. Si realmente tú no estás bendiciendo el uso de los dones y el efecto que puedan hacer. Por lo tanto, Señor, bendícenos. Danos consolación, fortaleza, ánimo, y que de hecho no solamente comprendamos, sino que nos sea de muchísima bendición y ayuda, Señor, este estímulo de tu palabra para vivir de una forma en santidad, gozosa y con plena confianza en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos que seguir leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1. Y leemos otra vez los versos 3 al 5, que dicen así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para recordar dónde estamos, pues veíamos que el verbo principal lo tenemos en nos hizo renacer, o nos ha regenerado. Y veíamos primeramente el autor de la regeneración, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego veíamos la causa de la regeneración, según su grande misericordia. En tercer lugar, el hecho de la regeneración, porque dice que nos hizo nacer, y este nacer es una vez por todas, y ya somos renacidos en Cristo. Y por último, tenemos los resultados de la regeneración. Esto lo veíamos en la repetición de la palabra para, que tenemos a partir del verso 3, para una esperanza viva, segundo, para una herencia incorruptible, tercero, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, habíamos visto lo primero, una esperanza viva, y queda las dos siguientes, es decir, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y luego para salvación. Entonces, mirando el tema de la herencia, que comenzamos hoy con ella, tenemos que empezar diciendo cinco cosas en principio. Primeramente, la primera cosa es una relación con lo anterior, porque hay dos frases que están muy relacionadas entre sí, porque podemos leer para una esperanza viva, es decir, para una herencia. Es decir, la herencia se corresponde con la esperanza viva. Tenemos la esperanza subjetiva, esta confianza plena en las promesas de Dios, de que realmente sabemos lo que esperamos, tenemos confianza plena en el Señor, pero luego tenemos la espera objetiva. ¿Qué esperamos? Pues una herencia. Así que fuimos engendrados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora, la figura de la herencia realmente fue escogida para que podamos entender toda esta imaginería acerca de la nueva vida. La nueva vida hemos venido a ser hijos de Dios y por lo tanto, si hijos, también herederos, herederos de la bendición de Dios, herederos de la gloria eterna, herederos del don de la vida. Todo esto son frases que tenemos en la primera epístola de Pedro. Y si miramos en 1 Corintios 15, verso 50, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Pero nosotros esperamos, obviamente, una herencia que es el reino de los cielos, una herencia que es incorruptible. Así que, mirando otro pasaje también, en Romanos 8, ahora somos hijos de Dios, y si hijos, también coherederos con Cristo. Si de hecho sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que esta es la primera cosa. La segunda cosa es que el tema de la herencia es un concepto del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la tierra de Canaán, que era una herencia cedida por Dios, que es el dueño de la tierra. Esto es interesante, ¿no? Porque finalmente los israelitas pensaban ser dueños de la tierra en muchos casos, ¿no? Y esto lo tenemos principalmente muy clarito en la parábola que el Señor nos dijo acerca de los labradores malvados. La tierra era del Señor, era el dueño. La gente que habitaba en ella, los israelitas, el pueblo de Dios, eran arrendados y tenían por lo tanto que dar los frutos dignos para aquel que realmente les había arrendado la tierra. Finalmente no quisieron hacerlo a la larga, incluso llegaron a matar incluso al hijo del dueño para quedarse con la tierra. Pero la tierra es del Señor. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, tantas enseñanzas acerca, por ejemplo, de cómo en ciertos momentos, cada 50 años, el año 50 tenía que hacerse liberación de esclavos, volver la tierra a sus antiguos dueños, etcétera, según el mandato de Dios, porque la tierra era del Señor. Pero esta tierra fue prometida a los patriarcas y luego a su descendencia. Y sobre todo en el libro de Josué, pues tenemos esta palabra común de herencia para el reparto de la tierra a las tribus. Una y otra vez aparece este concepto. Así que este concepto se deriva del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y ahí establecido, por lo tanto, una relación de esta enseñanza con esta primera parte de Primera de Pedro que estamos viendo, que llega hasta el capítulo 2 y verso 10, como ya hemos dicho, ¿no? Porque luego en el capítulo 2 y verso 9 vemos como todo lo que era de Israel pasa a ser de la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etc. Por lo tanto, una cosa va con la otra. La herencia era una vida de paz y de prosperidad, según el Señor lo había preparado. Por ejemplo, en Jeremías 2:7 dice, y os introduje, dice el Señor a su pueblo, os introduje en la tierra de abundancia para que comierais del fruto y su bien. Esta es la idea, ¿no? No solamente la tierra, el privilegio de tenerla, sino realmente que pudieran disfrutar de toda aquella herencia que habían recibido. Luego, sin embargo, tenemos la historia de Israel, que no es una historia rectilínea, sino ondulada, con muchos altos y bajos. Y la herencia a menudo era contaminada y a veces se perdía, a veces se ganaba, finalmente se perdió. A veces las idolatrías domésticas, a veces las invasiones extranjeras, a veces las deportaciones a otras naciones, etcétera. Todo esto pues hacía que realmente no disfrutasen del todo de esta herencia por la forma en que realmente vivían. Y para la gran mayoría de los israelitas, los residentes que estaban en la diáspora, estaban exiliados, la herencia territorial que habían tenido era solamente un recuerdo bastante distante y era una esperanza futura. Quizás en su momento podían volver a la tierra y sin embargo no era una realidad presente, ¿no? Lamentaciones 5 también nos dice esto. Esta lamentación dice: nuestra herencia ha pasado a los extraños, nuestras casas a forasteros. Por lo tanto, digamos que la herencia prácticamente se disipaba, porque era algo que ya no tenían, y quizás una esperanza futura de que esto lo recibieran o no estaba en el futuro en cualquier caso. Entonces, el concepto de la herencia luego distingue a Israel de la Iglesia por varias razones. Primero, porque la esperanza cristiana ya no está ni en la readquisición de la tierra de Israel, de sus señores coloniales, y tampoco de la restauración de la autonomía política. Esto no tiene que ver con la Iglesia. La esperanza de los israelitas quizás podría ser que los señores coloniales se fueran y ellos fuesen dueños de la tierra, y tal vez pensar otra vez en tener autonomía política, pero realmente nunca la tuvieron, ¿no? Porque cuando volvieron a la tierra, muchos de ellos pues se encontraron bajo el Imperio Persa, luego el Imperio Griego y después el Imperio Romano, y luego fueron dispersados. Por lo tanto, no lo tenían. La Iglesia no está en esa situación. Y luego la segunda cosa, los cristianos no los define la pertenencia a la tierra o alguna localidad particular, porque la Iglesia es universal. Y esto nos lo dice el mismo el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 9, hablando acerca del león que va a destruir, el cual resistir firmese la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces el mundo era muy, muy pequeño, ¿no? Pero las que conocemos el mundo en su conjunto sabemos cuán verdad es esto. La Iglesia está esparcida por todo el mundo, por lo tanto no se trata de tener una localidad particular, una tierra, sino que realmente tiene que ver con algo diferente. Y incluso la misión que la Iglesia tiene ahora no es una misión particular, es una misión global. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora lo que se está haciendo, porque está la misión global, para hacer que la Iglesia finalmente sea universal, reunida de todas las naciones. Consiguientemente, no puede ser igualmente que el pueblo de Israel, que estaba localizado en el mejor de los casos. Y luego la Tierra Santa se sustituye por la Iglesia Santa. En el capítulo 2, verso 4 al 10, tenemos ahí todo lo que se dice acerca de la piedra viva. Unidos a Cristo somos piedras vivas, es un edificio que se va construyendo, en la cual somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios, y realmente pues hay una fraternidad cristiana, donde quiera que exista un nuevo lugar de testimonio, allí hay una identidad de la Iglesia, y todo esto pertenece a los hijos regenerados de Dios. Así que esto en segundo lugar. Y la tercera cosa es una metáfora, la herencia es una metáfora para la sustancia escatológica de la salvación, porque consiste en vida eterna. Y luego enseguida vamos a ver que hay tres adjetivos que desarrollan el tema de la herencia: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es algo que permanece en la eternidad sin que realmente pueda desaparecer, y tenemos esos tres adjetivos, que realmente son paralelos a la idea de una esperanza viva. Así que el lenguaje de heredar el reino que tenemos en otras partes es otra manera de decir que los creyentes en su momento recibirán vida eterna, que ya la tenemos, pero que la recibiremos en su momento. Y los extranjeros y peregrinos que sufren, que sufrimos ahora, tenemos una esperanza dirigida a una herencia futura. Esto es importantísimo, tener orientación en la vida, tener sentido en la vida, ir a alguna parte, ¿no? El tiempo de la diáspora nuestra es temporal. Es cierto que estamos aquí en este mundo, somos una diáspora, somos expatriados, somos extranjeros, peregrinos, etcétera, pero finalmente todo esto es temporal. Y luego, esta noción de la trascendencia de la herencia ya se apunta incluso en el Antiguo Testamento. No es tan claro como en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ya se le hace una promesa a Daniel, al final del libro de Daniel: te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por lo tanto, ya se advierte que ahí se supone una resurrección corporal y que realmente cuando llegue el fin de los días, pues Daniel recibirá la herencia que está prometida a los creyentes. Y en el Nuevo Testamento, pues tenemos esta herencia que a veces se puede hablar de ella de otras formas. Ya hemos dicho, la vida eterna, el reino de Dios, que es incorruptible. Hemos visto antes 1 Corintios 15, 50, ¿no? La carne no hereda el reino de Dios, y lo incorruptible, pero nosotros esperamos algo que es el reino de Dios y esperamos algo que es incorruptible. También se habla de gloria. Hemos leído el pasaje antes de Romanos 8, para si sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es el don escatológico en general, por ejemplo, en Colosenses 3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ahora. Pero cuando Cristo se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. También se habla en Hebreos acerca de ángeles a favor de los que serán herederos de salvación. Los creyentes, pues también son establecidos en Primera de Pedro como herederos de salvación. Y en el capítulo 3 y verso 7, por ejemplo, dice aquí: vosotros maridos igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y en el capítulo 3 y verso 9, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Por lo tanto, aquí tenemos esta herencia trascendente que tenemos en muchos lugares. Y luego decir también que esta esperanza es física, porque a fin de cuentas tendremos cuerpos nuevos, pero cuerpos. Es física porque será realizada los nuevos cielos y nueva tierra, es decir, una nueva tierra. Y digamos que no habrá distinción o separación con el cielo. El cielo invadirá la tierra, por así decirlo. Incluso dice que el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios estará con ellos, ¿no? Pero la tierra existe. Y recordamos que una de las cosas que fracasaron, o hicimos fracasar los hombres cuando fuimos creados, es que no llevamos a cabo todo lo que Dios tenía para el hombre que él había creado. Es decir, esta misión cultural que tenía el hombre, cultivar la tierra, cuidarla, etcétera. Todo esto suponía investigación y trabajo, etcétera. Pues todo eso se arruinó, porque actualmente eso no ocurre, ¿no? Incluso el Salmo 8 dice que es el hombre para que tengas de memoria, el hijo del hombre para que lo visites. Hiciste un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, etcétera. Pero realmente Hebreos dice: pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Pues queda por cumplir todavía que el hombre recupere la imagen plena con que fue creado, ahora después, a la semejanza plena de Cristo cuando estemos en la eternidad, y luego que se dedique a aquello a lo cual se fue llamado, que será pues esto, trabajar la tierra, investigar, no sé exactamente cómo será esto porque no tengo ni idea de cómo será la nueva tierra, ¿no? Pero de hecho, esta misión cultural tiene que cumplirse de alguna forma porque era parte del plan de Dios para el hombre creado de imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no estaremos flotando, sino que estaremos trabajando físicamente, de alguna forma, y la herencia será física en ese sentido, ¿no? Con cuerpos nuevos, eso sí, glorificados. Y Pablo tiene la misma forma de pensar, o similar al de Pedro, porque realmente dice en cierto momento que Dios nos ha dado su espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la adquisición de la herencia que nos fue dada en los cielos, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos esta idea, también en Colosenses 1.12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los hijos en luz. Y Hebreos también dice lo mismo, pero habla acerca de una patria y una ciudad celestial. Y nosotros somos parte de aquella Jerusalén de arriba, y un día esto será una realidad porque habrá la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay muchas maneras de hablar acerca de esto en diferentes lugares, diferentes autores del Nuevo Testamento. Luego, la cuarta cosa, la metáfora de la herencia también es presente y también es futura. Presente y futura. Porque lo que es característico de la existencia cristiana es que vivimos entre dos tiempos. El tiempo presente y el tiempo que vendrá, el tiempo futuro. Entonces, como herederos, la salvación es futura. Todavía no estamos en la nueva tierra y nuevos cielos. Evidentemente, esto tiene que esperar. Pero como hijos regenerados, que ya somos, tenemos derecho a la herencia. Por lo tanto, es obvio que es algo presente y también algo futuro. Y esto conviene principalmente con la idea que resalta tanto en la epístola primera de Pedro, de que los cristianos somos expatriados, peregrinos. Están en el hogar celestial, lugar eterno con Dios, por la elección y por la regeneración posterior, implica que somos extranjeros en este mundo, ya lo hemos explicado cuando veíamos los primeros versículos de la carta. Pero es precisamente el hecho de que nos ha sido prometido un hogar en el cual todavía no estamos, lo que nos hace en este mundo gente sin hogar. Tenemos hogares humanos donde vivimos, pero realmente el hogar definitivo no es este. Vamos de paso y somos, desde el punto de vista espiritual, gente sin hogar. Y luego la quinta cosa es que el heredero ya está titulado para recibir la herencia. Porque claro, aquí la palabra herencia tiene un énfasis diferente en el Nuevo Testamento del uso ordinario que nosotros tenemos de la herencia. Por ejemplo, nosotros pensamos en la propiedad que un hijo u otro heredero legal recibe tras la muerte del padre. En un testamento, la herencia se deja a uno o varios hijos, o a otros familiares, o a otra gente, una institución, etcétera, y hasta que finalmente no muere aquel que ha hecho el testamento, pues el derecho legal no pasa a nadie hasta que no se lea el testamento y se pueda repartir la herencia, ¿no? En el Nuevo Testamento a veces tenemos excepciones diferentes, es algo diferente a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor pide a su padre la herencia. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. Es decir, que puede ser que entonces aun siendo heredero, se pueda tener ya la herencia, y por lo tanto hay una idea bastante diferente a la que nosotros tenemos, la vida ordinaria que nosotros vivimos aquí. Por lo tanto, tener una cosa como herencia indica que ya hemos sido nombrados en el testamento. Aquellos que han sido nombrados para heredar y nuestro nombre ya están puestos en el testamento. Todos los creyentes estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Estamos en el testamento del Señor. Ya somos herederos. Finalmente, esto lo estamos hasta cierto punto disfrutando ahora, porque la vida presente en muchos sentidos se parece, es esencialmente lo mismo que lo que tendremos en el futuro, solamente que ahora con muchas limitaciones, pero entonces lo tendremos en plenitud. Pero el contenido de la esperanza ya está destinada para nosotros. Así que el heredero ya está titulado para recibir la herencia. Bueno, dicho estas cinco cosas, un poco como introducción al tema, vamos a ver ahora un par de cosas más. Primero, la naturaleza de la herencia. Y segundo, la certeza de la herencia. Naturaleza de la herencia la tenemos en estos tres adjetivos. Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La certeza de la herencia, pues al final del verso 4. Reservada en los cielos para vosotros. Así que tenemos como en la herencia. Y en segundo lugar, la certeza de esta herencia para nosotros. Primero, la naturaleza de la herencia. Porque cuando Israel marchaba por el desierto, desde Egipto a la tierra de Canaán, dice que Moisés les habló sobre la tierra que Jehová Dios os ha dado para poseer como herencia. Aún no estaban en la tierra, pero Dios le había prometido a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto, en la promesa de Dios, esto se cumpliría sí o sí, porque Dios siempre cumple aquello que promete y tiene poder para cumplirlo. Y ellos podían pensar que ya era suya, la podían haber obtenido, sin el problema que tuvieron en el desierto, ¿no? Que no quisieron entrar, la tuvieron después, pero cuando este mismo término se utiliza en el Nuevo Testamento, transmite la idea de que realmente está preparada, ya preparada por el pueblo de Dios. Hay una reserva hecha. Entonces, hay un territorio que Dios ya ha destinado para los creyentes, hablando de territorio entre comillas, por supuesto, y hay tres adjetivos que describen la herencia prometida, que expresan este carácter eterno. Las tres cosas enfatizan que esto no es una herencia cualquiera, sino una herencia eterna que perdura, que no pasará. Las posesiones terrenales pasan, pero aquí tenemos algo infinito, de valor infinito, que realmente esperamos. Y notamos primeramente que esta herencia se describe en términos negativos. Notamos este in, que es una forma privativa para decir que no, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Por lo tanto, esto para subrayar el carácter eterno de la herencia, porque no es de este mundo. Esta herencia no está amenazada de muerte, por ejemplo, ¿no? Porque si hay algo en el cielo o en la nueva tierra, es vida, vida abundante y que jamás ha de pasar, ¿no? Tampoco es una herencia que esté sujeta al mal, que de alguna forma la pueda contaminar. Tampoco está sujeta al paso del tiempo, nunca se marchitará. Y por eso es una herencia que es confiable, que es muy valiosa y que es segura. Ahora, la gloria de nuestra herencia celestial está tan lejos de los conceptos humanos, y eso tenemos que remarcarlo, tan lejos de los conceptos humanos, que las escrituras tienen que recurrir al lenguaje nuestro, a débiles comparaciones de la tierra para que podamos entender un poco qué es aquello. Pero aquello sublime es trascendente, está por encima de todo el lenguaje humano. Por lo tanto, se utilizan términos negativos para decir lo que no es, lo que el mundo teme, lo que nosotros tememos en esta tierra, que se puede marchitar, etcétera, pues esto no existirá allí. Y así nos hacemos una idea, aún en negativo, de lo que aquello es. Es decir, hay realidades trascendentes que trascienden, por supuesto, el lenguaje humano. Y por lo tanto, a un lenguaje humano que nosotros nos damos una idea de cómo es, realmente nos supera. Nos hacemos una idea de cómo son las cosas. Así que se define lo divino por la diferencia con lo que vemos que es esencial en este mundo. Lo que es esencial en este mundo no tiene nada que ver con lo divino, que se diferencia de todo lo que nosotros conocemos. Lo pasajero se muestra siempre en destrucción. Tarde o temprano lo pasajero pasa, se contamina, se desgasta, y todo lo que es hermoso, todo lo que es vivo, acaba por desaparecer. Hay personas que viven con una plenitud de vida tremenda, ¿no? Y de repente, pues tienen un problema y al día siguiente mueren. Esto ocurre. Pero realmente esto no puede ocurrir en aquella cosa que Dios ha preparado para los creyentes. Así que todo esto lo que hace es definir de otra manera lo que es la esperanza viva que nosotros tenemos. Esta participación, la plenitud indestructible de la vida divina que está garantizada para los elegidos de Dios. Dios nos eligió para la vida eterna y esto se va a cumplir. Y la vida eterna pues es todo esto. Ahora, de estos adjetivos, de esos tres adjetivos, incorruptible, luego lo tenemos otra vez en 1.23, ¿no? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido regenerados por la palabra incorruptible de Dios. Por lo tanto, es una vida que tenemos que también es incorruptible. No pasa. Capítulo 3 y verso 4 tenemos la misma palabra, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Lo que es el carácter de Dios, eso es incorruptible. Lo que es solamente ornato externo, apariencia, eso se puede acabar. Y luego la palabra inmarcesible la tenemos en el capítulo 5 y verso 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, pero que es inmarcesible de gloria. Ya explicaremos eso un poco más adelante. Pero es la corona inmarcesible de gloria. Y luego la idea de incontaminada, herencia incontaminada, y todos estos tonos de culto que tienen, que es algo que apreciamos en el Antiguo Testamento, reaparecen en el capítulo 1 y versos 18 y 19, aplicados a Cristo. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está la palabra. Sin mancha y sin contaminación. Esto nos da una idea de lo que significa una herencia incontaminada. Pues en contraste con todas las cosas corruptibles, tenemos el precio de la redención. Lo corruptible es oro o plata. Lo incorruptible es la sangre preciosa de Cristo. Ahí tenemos un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, mirando un poquito más de cerca los diferentes adjetivos, tenemos que la herencia es incorruptible. Es decir, ninguna fuerza destructiva podrá dañarla, como ocurre con todo el patrimonio que tenemos en la tierra. Incluso cosas, casas, por ejemplo, bien construidas, tarde o temprano necesitan reparaciones. Si es que no pasa nada grave, aún por el paso del tiempo hay que hacerlo. Todo se destruye. Las herencias humanas están sujetas a fuerzas corruptoras también. Imaginemos a alguien que tiene mucho dinero, tiene finca, lo que sea, y ha puesto en el testamento a los herederos y resulta que antes de que muera, durante cierto tiempo, tiene reveses económicos o lo que sea y finalmente resulta que se queda sin nada. se destruye. Cuando sale el testamento dice, os ha tocado nada, deudas que tenéis que pagar. Entonces eso puede ocurrir, son cosas pasajeras que no dudan. Y esto queda sugerido por lo que Pedro luego desarrollará, es decir, que este atributo de imperecedero de lo que tenemos en la teología bíblica no tiene su punto de contraste entre lo divino y lo humano, sino que nos habla de la inclusión de lo humano en lo divino. Es decir, nosotros, cuando somos regenerados, entramos en la esfera de la vida divina, participamos de la vida divina, como veíamos al considerar el tema de la esperanza. Entonces, pues tenemos esta resurrección de la cual nos habla también 1 Corintios 15, ¿no? Que frente a los que negaban la resurrección del cuerpo, pues allí el apóstol habla acerca de la transformación de lo corruptible en incorruptible. Esto podía ser una locura para gente que pensaba en el estilo normal humano, pero desde el punto de vista de Dios, Él sí puede transformar lo corruptible en incorruptible. De forma que nosotros, tan corruptibles somos, que acabaremos siendo esqueletos y desechos en la tumba, pero finalmente el Señor de todo ello hará que seamos personas semejantes a Cristo, incorruptibles. Y aquí tenemos el punto más excelso de lo que es la teología de la cruz, ¿no? La teología de la cruz, ahí tenemos todo lo que Cristo hizo, incluida la resurrección, pero finalmente el punto final de lo que es lo que consiguió el Señor en la cruz y con la resurrección, pues tenemos esta transformación incorruptible de un día, cuando seremos semejantes a Cristo, no solo en carácter, sino también incluso en el cuerpo. La redención de nuestro cuerpo está pendiente, la tendremos también. Así que la herencia es incorruptible, no puede ser corrompida. Y en otras partes, para que nos demos una idea de incorruptible, esto se aplica a Dios mismo. El Dios incorruptible, se dice en un par de ocasiones, en Romanos 1 y en 1 de Timoteo 1, se habla acerca del Dios incorruptible. Nosotros tenemos la vida incorruptible de Dios, o entramos dentro de esa vida. Y lo mismo ocurrirá también con nuestros cuerpos. Se siembra cuerpo corruptible, resucitará incorruptible. O sea, la herencia significa libertad de cualquier posibilidad de corrupción y de decaimiento. Esto no ocurrirá jamás en la nueva creación. Luego, el segundo adjetivo es que es incontaminada. Y aquí tenemos el significado de la palabra, o del uso de la palabra que se hace de incontaminada. Es decir, si la menor mancha o contaminación de pecado. A mí se me hace muy difícil pensar en eso, porque vivimos en cuerpos de pecado. La carne todavía sigue existiendo en nosotros y a veces supone tentaciones para nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, aquí se está hablando de algo puro, sublime, que podemos dejar que nuestra esperanza y deseo vaya a esta herencia sin reparos, porque no habrá pecado. De ninguna herencia terrenal se puede decir esto. De la herencia eterna sí. Será incontaminada. No habrá contaminación de pecado, será pura, sublime en todos los sentidos. Y por lo tanto, libres de cualquier impureza moral. Esto es el significado del uso de la palabra. Luego también habla de impureza cultural, de culto y aplicaciones. Entre los judíos, por ejemplo, pues hablaba de pureza cultural. No podían hablar de una pureza absoluta internamente porque no la podían tener. Solamente había formas de pureza cultural. Había muchos ritos que hacer a veces para cuidar lo que había pasado, ¿no? En la vida, tocar un muerto, por ejemplo, etcétera. Pues todo esto luego necesitaba ser quitar la contaminación, etcétera. También se hablaba, por ejemplo, de la virginidad sexual. Y por otro lado también de ofensa sexual, de idolatría, cualquier pasión que contaminara a una persona, contaminara el alma de la persona, todo esto obviamente lo conocemos muy bien y había que advertir y había que evitarlo. Pero luego tiene también ahora una dimensión ontológica, tiene que ver con Dios mismo y con el ser de Dios. Porque esto pertenece a la esencia de lo divino. La esencia de lo divino. Solamente Dios es sin mancha, incontaminada. Entonces, incontaminada es todo lo que pertenece a Dios. El nombre de Dios, la sabiduría de Dios, las personas a las cuales Él asocia con Él, los creyentes que están en Cristo, las virtudes de Cristo, todo esto es incontaminado. Y de todo eso es de lo que nosotros estamos de alguna forma participando, porque somos, hemos recibido naturaleza divina, como dice Segunda de Pedro, ¿no? En el sentido no de atributos, omnipotencia, etcétera, sino otros, ¿no? Y por lo tanto, pues incontaminada, pues nunca perderá su lustre, la belleza, nunca será manchada, nunca será inmunda, habrá santidad plenamente. Y para que nos hagamos una idea, después de haber hablado acerca de la esencia de lo divino, hablamos acerca de la persona del Señor, el sumo sacerdote, sin mancha. Tal sumo sacerdote nos convenía, sin mancha. Y otra versión lo traduce como inmaculado, ni una sola mancha, absolutamente libre de todo esto. También se aplica, por ejemplo, a la pureza del matrimonio. Aquí en capítulo 13, verso 4 de Hebreos, dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahí está, sin mancilla. Pero a los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Porque en el matrimonio no hay eso. Es algo que Dios realmente incluso lo inventó, por decirlo así, ¿no? El hecho sin mancilla, sin martilla, es decir, que no hay nada que realmente pueda manchar por infidelidades o por otras cosas, todo eso. Y la religión genuina, según Santiago, dice la religión pura y sin mácula, ahí está, sin mácula. Delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Bueno, pues todo eso nos da una idea de lo que es incontaminada. Principalmente eso, tiene que ver con la esencia de lo divino y que es lo que destaca en la persona del Señor. Es un sacerdote sin mancha, sin contaminación, absolutamente libre de todo pecado y que nosotros participamos de ello, participaremos en su totalidad cuando estemos en la presencia del Señor. Y luego tenemos la herencia que es inmarcesible. Es decir, imperecedera, que nunca se marchitará. No será decepcionante como todo aquello que tenemos. Mira, se me han estropeado estas flores, se me ha estropeado la fruta, ¿no? Nunca será vieja, nunca será caduca. Y esto sí que es una herencia que nos conviene, ¿no? Es decir, el deleite que tendremos en esta herencia nunca se disminuirá. Siempre será disfrutada a tope, por decirlo así, ¿no? El gozo que a veces tenemos aquí es poco comparado con aquello, porque a veces aquí el gozo lo tenemos, a veces no. Pero allí el gozo será permanente, será constante, nunca disminuye el deleite de esta herencia. Y esta palabra ocurre, y hemos notado antes que ocurre en el capítulo 5 y verso 4 de esta epístola. Porque se habla acerca, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Bueno, esto es importante porque se ve que el apóstol ha escogido a propósito esta metáfora, una metáfora de vegetación, porque había estas coronas se daban pues a vencedores atléticos, vencedores militares, pero que a veces eran de laurel o otras cosas que luego después se marchitaban, había que tirarlas, ¿no? Quedaba todavía el recuerdo las victorias anteriores, pero ya la corona había que tirarla, pues había pasado, ha pasado. Y también es deliberado porque esto contrasta con la sequedad de la carne humana. Veis en 1.24, por ejemplo, haciendo alusión a Isaías, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces está la situación humana y que se aplica, en la escritura se aplica pues a la hierba y a las flores, pero también se extiende a la transitoriedad de la persona. La persona puede vivir, creer que puede vivir para siempre, que va a durar infinidad de años, pero finalmente la persona es tan transitoria como es la hierba o las flores. Se pasa. Sin embargo, aquí dice la corona inmarcesible de gloria. Esto no se marchita. Así que aquí tenemos que es una indestructibilidad ontológica, incorruptible, una libertad de la contaminación terrenal, incontaminada, y también la libertad de la destrucción del paso del tiempo, inmarcesible. Esto se encuentra prácticamente en toda cosa humana, destrucción con el paso del tiempo, y de este modo la vitalidad continua de la herencia se nos presenta con esta palabra inmarcesible. Vitalidad continuada. Vitalidad continuada. Tenemos una planta y a veces, si la olvidamos un poco de regarla o de poner abono o lo que sea, finalmente se marchita. Y a la larga, pues acaba envejeciendo y desaparece. Pero esto no es lo que nosotros esperamos. La herencia habla de vitalidad continua, permanente. Es inmarcesible. Así que nunca perderá esta cualidad prístina que tiene cuando estemos en la presencia del Señor. No se agotará por el uso. No pasará por el paso del tiempo, sino que permanecerá para siempre. Y luego tenemos la certeza de la herencia, porque hemos visto la naturaleza de la herencia, la certeza de la herencia. La herencia celestial está caracterizada porque está reservada en los cielos para vosotros. Ahí está. Y nos recuerda otros pasajes que tenemos en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, el Señor dice: vuestro galardón es grande en los cielos. O aquellos otros pasajes donde se dice haceros tesoros en los cielos, donde el orino ni la polilla corrompen, etc. O haceros tesoros en los cielos para que es un tesoro que no se agota, que permanece, continúa después, ¿no? Pues todo esto de lo que está hablando la certeza de la herencia. Pero tres cosas que vamos a pasar un poco rápidamente. En primer lugar, el agente de la reserva. En segundo lugar, el lugar de la reserva. En tercer lugar, el objeto de la reserva. Primero, el agente de la reserva. Vamos a examinar el verbo reservado. Reservada. Y tenemos un par de cosas. Primero, el agente que la reserva es un agente divino, porque es una voz pasiva. Nosotros no reservamos la herencia. La herencia es de Dios y es Él quien la reserva. Por lo tanto, es el Señor aquel que es el agente que lo hace. Ellos mismos el que guarda y el que cuida la herencia. Hay quien le dice que no. Y la mantiene a salvo. Ahora es una herencia para nosotros reservada. Luego el creyente mismo, también el guardado en el verso 5, Dios es el que preserva y que guarda la herencia, y este es otro aspecto de lo que antes se veía acerca de la misericordia de Dios en el verso 3. Y la segunda cosa del verbo es la forma del verbo, porque describe el origen de esta herencia en el plan de Dios y luego nos lleva al proceso, a la otorgación del final del proceso. Y lo notamos, por ejemplo, en el verso 5 y el verso 7. Dice el verso 5, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 7. La fe se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Por lo tanto, comienza en el plan de Dios en la eternidad y luego nos lleva a la otorgación al final de todo el proceso de la salvación, que es cuando el Señor vuelva de nuevo, cuando el Señor venga a recoger a los suyos. Y esto describe la realidad presente en la vida de los creyentes. Recuerda un poco el misterio divino que se acerca de que Pablo habla en otras ocasiones. Está escondido y ahora ha sido revelado. Pues aquí tenemos algo parecido. La forma del verbo tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado, ya está reservado, pero que se mantiene reservada en el presente y hasta el futuro. Ya no se pierde esta reserva. Nadie va a anular la reserva del hotel. El Señor lo tiene ya reservado y está seguro que en su momento, pues esto va a ocurrir en el futuro. Es decir, como si dijéramos, habiendo sido reservada y siendo constantemente y para siempre reservada. Pues hay muchos herederos terrenales que nunca obtienen la herencia. A veces son guardianes falsos, administradores que acaban con todo lo que pueden, a veces gente infiel, a veces débiles que pierden la herencia, pero Dios lo mantiene a salvo, porque no tiene ninguna de esas carencias. Luego, en lugar de la reserva, dice que es en los cielos, es decir, el lugar donde Dios habita. Nuestra herencia no está en el cielo, está en los cielos, donde Dios habita y donde vamos a encontrarnos con Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y solamente una herencia en los cielos está asegurada de corrupción y de decaimiento. Así que no es una realidad terrenal, sino que es una realidad trascendente. Este es el lugar de la reserva. Y por último, el objeto de la reserva. Dice vosotros. Así que tenemos este inclusivo nuestro en el verso 3, nosotros también en el verso 3, pero ahora se dirige a los lectores. Antes se hablaba acerca de nuestra herencia, etc. Pero ahora dice reservada para vosotros. Entonces específicamente los lectores, aquellos de aquel tiempo y nosotros ahora. Reservada para los lectores, para nosotros. Se dirige, se aplica directamente a los lectores. Y esto es un rasgo típico de la primera carta de Pedro, ¿no? Porque lo que hace Pedro constantemente es utilizar el estímulo, utilizar la exhortación, porque sabe que los creyentes están viviendo situaciones muy difíciles en esta tierra. Por lo tanto, lo que necesitan es estímulo, cosas que les estimulen. Y hay base en todo lo que está diciendo, por decir, esto sí que es estimulante. Y luego pasará otra etapa cuando hay también exhortación, porque claro, si tenéis esto, tenéis que vivir de cierta forma, conforme a lo que tenéis y esperáis, obviamente, ¿no? Pero esta belleza y certidumbre de la recompensa que esperan los lectores, ya lo tenemos aquí. Para vosotros. Esto de la herencia celestial provee un gran incentivo para los sufrientes, porque llegará un momento en que el valle de lágrimas en el cual estamos pasando ahora no perdurará. Allí en el cielo, o en la presencia del Señor en la tierra donde estemos, no habrá lágrimas ni dolor. Nada que realmente pueda empañar esta herencia. Y por lo tanto, aunque sufrimos aquí, sin embargo, sabemos que tenemos la gloria que corresponde a los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, cuando se habla de la herencia, además, pues se nos habla de dirigir nuestras vidas de manera que agrademos a Dios ahora. Porque sabemos a dónde vamos, de quién dependemos, a quién pertenecemos. Y esto es una continua fuente de gratitud en nuestras vidas, y eso se puede manifestar en adoración, con palabras, y también en vidas que agraden al Señor. Es un llamamiento para dejar este mundo, no en el sentido de no andar con la gente del mundo, pero de dejar los principios que rigen en el mundo, la mentalidad del mundo, etc. Y para vivir como discípulos fieles hasta que la herencia sea realizada. Porque está la intención del apóstol. No solamente consolarles de una forma inmediata, sino decir el estímulo continuo es pensar en vuestra esperanza viva, en vuestra herencia, en que está reservada, en que sois guardados para salvación, y por lo tanto llegaréis allí porque Dios lo ha permitido así, porque Dios lo ha planeado así, y mientras tanto, pues con gratitud, hemos de amar y servir al Señor a lo largo de nuestra vida. Pues que el Señor bendiga su palabra. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza de las Escrituras. Realmente queremos sacar no solamente la base, la explicación que tenemos para ver qué es lo que tú has hecho, cuál es la base de nuestro fundamento, de nuestra esperanza, sino también, Señor, aprender este estímulo para vivir de una forma que te agrade, para ser exhortados a vivir de una manera que con gratitud a ti realmente sepamos quién nos compró con su sangre y vivamos bajo el Señorío de Cristo. Pedimos tu bendición para que el gozo que todas estas cosas producen en nosotros realmente sea un gozo que no dejemos pasar, que disfrutemos realmente, que gocemos, Señor, en todo lo que tú has dicho, en tu palabra, y nos gocemos en lo que tenemos en Cristo, de tu misericordia plenamente, sabiendo, Señor, que tú que empezaste el plan de redención en la eternidad, que nos escogiste en Cristo, también habrá un día en que realmente llevarás este plan tuyo a la finalización, a su consumación en la eternidad, y veremos entonces de qué forma, Señor, es cierto que tenemos una herencia ahora, pero que todavía no la tenemos en propiedad, en el sentido pleno de la consumación, pero la tendremos. Y Señor, ayúdanos a vivir con este gozo, esta gratitud, esta orientación en la vida hacia la santidad, hacia ti, para agradarte en todo, y que realmente, Señor, esperemos constantemente la venida de Cristo, porque ahí está el tope de nuestra espera. Cuando Él venga, realmente seremos arrebatados y tendremos una salvación preciosa, la redención de nuestros cuerpos y también esta identidad plena con Cristo, la plena semejanza a Él. Así que te damos gracias por todo esto. Ayúdanos, Señor, a vivir de una forma que te agrade, pero que no olvidemos de la alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén.